Muy bien. Vamos a continuar entonces con la ayuda del Señor, el estudio de la epístola a los romanos. Y estamos analizando, estudiando el capítulo número 9. Muy bien, capítulo número 9. ¿Ya? Como ya lo hemos dicho, una temática nueva de la que veníamos observando en las reuniones anteriores. Tuvimos hartos jueves detenidos ahí en el capítulo 8. Y ahora estamos ya entrando en una nueva temática que es la elección de Israel. Y como ya lo hemos dicho, y siempre es bueno reforzar esta idea y esta doctrina, que el Señor ha escogido dos pueblos, ¿ya? En las Escrituras se revelan estos dos pueblos, que como lo hemos dicho y en virtud de pasajes claros, categóricos, un pueblo terrenal, por un lado, con promesas terrenales, ¿ya? Que es el pueblo de Israel. Pero también aparece otro pueblo, que es un pueblo espiritual, ¿cierto? Con promesas y recompensas celestiales. Así es. Entonces tenemos por un lado a Israel y tenemos por el otro lado la iglesia, ¿cierto? Uno andaba ahí en la tierra con un templo terrenal, ¿cierto? El tabernáculo que se movía de un lado a otro y después en el tiempo de Salomón un templo. Pero nosotros, los peregrinos, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, ¿ya? Nuestra morada está en los cielos. Como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces aparece esta revelación de dos pueblos, Israel y la iglesia. Vamos a dar lectura ahí en capítulo 9, versículo número 3. Vamos a leer del 3 ahora. Romanos capítulo 9, verso 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y la promesa, las promesas. Versículo 5, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Bueno, Pablo está con un dolor en su corazón. ¿Se acuerda que lo hemos comentado? Porque comienza después de habernos enseñado a través del Espíritu Santo, evidentemente, de que la salvación es segura. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es lo que enseña la Sagrada Escritura. El que es salvo hoy día, lo será por toda la eternidad, para siempre, jamás. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Es un cántico a la seguridad eterna del creyente. Acabamos de cantar el himno, ya pertenezco a Cristo. No dice que perteneceremos quizás en el futuro, no, es ahora. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así lo señala la Escritura. Entonces, ese cántico de alguna manera nos pasa a la otra esfera de nuestra vida, que es el dolor de los que están en tinieblas, nuestra familia. Y Pablo lo siente así. Por eso que dice en el versículo número 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y por qué tenía tristeza y dolor en su corazón? Versículo 3, porque deseara yo mismo ser separado, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, él veía cómo su familia, los de su carne, ¿no es cierto?, de su linaje, estaban totalmente apartados. Pero fíjense que este es el comienzo de una gran enseñanza que se termina después en el capítulo 11. El mismo apóstol Pablo va guiado por el Espíritu Santo e inicia de una manera muy sobrecogedora humana del dolor por ellos. Pero después termina entendiendo de que el Señor tenía planes también con este pueblo, que este pueblo no había sido desechado, que este pueblo todavía estaba vigente respecto a las promesas que Dios había dado muchos años antes. Porque vamos entendiendo algo y lo estuvimos leyendo. El Señor nos salva porque Él nos ha querido salvar. Porque Él prometió salvarnos y nos salvará. Así lo hizo con Israel, así también lo hace con nosotros que somos parte de su iglesia. Entonces estuvimos comentando un poquito de eso, del llamado de Israel, la elección de Israel. Porque la elección es algo transversal no solamente para un pueblo terrenal, sino que también para el pueblo espiritual. Es decir, así como Dios escogió a Israel, así también Dios escogió a la iglesia. Y aquí vienen las preguntas, hermano. ¿Nos escogió porque teníamos méritos? Podríamos preguntar. ¿O porque nosotros fuimos más celosos, más cuerdos, más devotos, más inteligentes? No, nada de eso, ¿no es cierto? Y vimos un pasaje ahí, ¿se acuerda? Lo anotó por ahí, que era Deuteronomio capítulo 7, un pasaje hermosísimo, hermano, que nos habla de cómo el Señor escoge a este pueblo. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Deuteronomio, ¿cierto? El quinto libro del Pentateuco, ¿cierto? El quinto libro de la Biblia. Dice así, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El versículo 8 clarifica mucho más. Sino por cuanto Jehová os amó. Y mire lo que dice. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí vemos, hermanos, la revelación de lo que es la elección. Israel era el pueblo más insignificante de todos. ¿Se da cuenta la consonancia que tiene cuando Pablo enseña a los corintios de por qué nosotros fuimos escogidos? Mire, lo voy a citar, lo habíamos citado de memoria, pero permítanme citarlo literalmente lo que dice ahí en primera a los Corintios. Si quiere lo busca o después lo apunta. En el capítulo primera a los Corintios, dice así. Empieza a preguntar. En el capítulo número 1, versículo 24, dice así, 1 Corintios capítulo 1, verso 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esto tiene un propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos hizo Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, nosotros hemos sido escogidos para su gloria. Por eso es que no puede haber ningún mérito en nosotros. Así como al pueblo de Israel le decía, yo no los escogí porque ustedes eran algo especial, o eran mejores que las naciones. Ustedes eran lo más insignificante de todos. Sino que los escogí porque los amé. Ahí está el misterio del amor de Dios. ¿Por qué el Señor te amó? ¿Por qué el Señor me amó? No lo podemos entender, ¿cierto? Lo acabábamos también de cantar. No podemos entender, pero Dios nos ama. Y esa es la profundidad de las Escrituras, hermanos. Cuando nos sumergimos en la profundidad de las Escrituras, vamos descubriendo dos cosas paralelamente. Primero, cuán miserables somos nosotros. Cuán merecedores del infierno y del castigo eterno somos todos nosotros. Eso por un lado. Pero paralelamente, qué grande el amor de Dios. Qué gloriosa es la salvación. Porque, hermanos, a veces pensábamos que el Señor nos amó, pero que de alguna manera teníamos méritos. Y si fuera así, quiere decir que el amor de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios no es tan gloriosa como las Escrituras nos señalan. El hecho de que tengamos méritos, ya su gracia no es gloriosa. Pero dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia, porque su gracia es gloriosa. Por eso que el Espíritu Santo nos lleva a convicción de pecado. y nos lleva a convicción a tal punto que empezamos a deleitarnos en esto que para el mundo sería una tremenda ofensa. ¿Cómo que me está diciendo, podría decir alguien, que yo soy lo más insignificante del mundo? El mundo se ofende con el Evangelio, hermanos. El Evangelio es humillante para el mundo. Cuando se predica fielmente, el mundo, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en la criatura, la persona sale ofendida. Porque el Señor vino a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El Señor es soberano, hermanos. Y Él escoge lo que quiere. Y lo que escoge es lo peor. Cuando muchas veces lo hemos dicho, hermanos, es como cuando se va a una feria libre, ¿cierto? Ahí en una localidad, usted va a la hora de la feria y le pasan una bolsa, ¿cierto? Al casero. No sé por qué le llaman casero, ¿cierto? Y usted empieza a escoger, por ejemplo, las paltas. ¿Qué es lo que escoge usted? Lo mejor, ¿no es cierto? Los tomates, los más duritos, ¿cierto? Lo más adecuado. Así escogemos nosotros. Así el hombre piensa. Lo externo. Pero el Señor sale a escoger cuando la feria se fue. Y ustedes han visto las ferias cuando se van. Quedan los tomates podridos, ¿no es cierto? Los plátanos negros, esos que ya ni los liquidan ni hacen peso. Y comienzan a limpiar y todo eso va destinado a la basura. Nadie podría decir esto se va a salvar. Esto todo va a la basura. ¿Por qué? Porque está descompuesto, está malo. Pero alguien soberanamente va y comienza a escoger. Lo escoge para él. Así el Señor nos escogió. Y usted dirá, pero ¿cómo tanto así? A mí me han preguntado muchas veces, ¿cómo tanto así? Es que debemos entender, hermanos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 lo dice literalmente. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y por qué tiene que ser así? Lo acabamos de leer. Para que el que se gloríe en el Señor. Gloria al Señor, hermano. Así escoge este pueblo. Un pueblo insignificante, un pueblo que no tenía nada especial en sí mismo, pero el Señor lo quiso hacer especial para él. ¿Me entiende? Por eso, hermano, debemos siempre gozarnos en su palabra, porque Él nos ha amado. No hay algo más grande que nos pueda haber sucedido en nuestra existencia, aunque la salvación proviene desde la eternidad, antes que nosotros fuéramos embrión, siquiera, y ya el Señor nos había amado. Y ese amor es para siempre. No es condicional. Gracias, Señor. Entonces, escoge este pueblo, hermanos. Y este pueblo tiene el privilegio de ser el depositario, por decir así, el que recibe las promesas de Dios. Porque debemos entender una cosa. Pablo lo presenta de esta manera. Que el Evangelio es poder de Dios. Pero dice al judío primeramente. Y después al griego. Nunca, hermanos, podemos ponernos soberbios, altivos y olvidar que Dios sí escogió este pueblo llamado Israel. ¿Ya? Lo digo con harto énfasis, hermanos, porque en el día de hoy cada vez se habla menos de Israel en la iglesia. Porque hoy día ustedes saben, las iglesias están permeadas con esta idea en que Israel ya fue desechado. Cuando lleguemos al capítulo 11 vamos a descubrir, de Romanos me refiero, vamos a descubrir que Israel no ha sido desechado. Porque el Señor prometió salvar a este pueblo y ciertamente lo hará. Por lo tanto, hermanos, es muy importante no pensar arrogantemente respecto a Israel, sino que debemos entender que Israel también es un pueblo escogido y también el Señor lo va a salvar. Muchos dicen, pero ¿cómo habla eso si en la Escritura aparece este pueblo contumaz, porfiado, rebelde, que veía el poder de Dios y el otro día estaban ya apostatando y desobedeciendo? Yo me pregunto, hermanos, ¿y nosotros no somos igual que ellos? ¿O somos mejores que ellos? No. El apóstol Pablo así lo dijo en el capítulo 3 de Romanos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y el Espíritu Santo responde, en ninguna manera. Si el Evangelio consiste en eso, hermano, es mirarlo a Él y la gloria es de Él. Y nosotros ahí, en nuestro lugar. Entonces, hermano, le fue dada la adopción a este pueblo. Dios lo adoptó. El primer elemento que vamos a estar analizando en este versículo de Romanos 9, Como dice ahí el pasaje, veámoslo para volver al texto, por favor. Romanos capítulo 9, versículo número 4. Viene hablando el apóstol Pablo del dolor de su familia, de los de la carne, que son, dice versículo 4, israelitas, de los cuales son, primero, la adopción. ¿Qué significa este concepto de adopción? Ya lo estuvimos hablando la semana pasada. Nosotros somos hijos de Dios. Podríamos decirlo así de una manera muy simple. En dos condiciones, en dos situaciones. Una por regeneración. Es decir, para que un individuo sea salvo, debe nacer de nuevo. ¿Se acuerda Nicodemo cuando fue de noche a hablar con el Señor Jesucristo? Y el Señor le dijo, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Pero el nacimiento no es una decisión de la criatura. ¿O usted decidió nacer? No. ¿Quién aclara este concepto de volver a nacer? Lo aclara Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Incluso el 11. Lo voy a citar para que lo apunte. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Se refiere, él vino a su creación, él vino a la tierra, pero su pueblo no le recibió. ¿Y sabe por qué no le recibió? ¿Por qué? Porque no le estaba esperando. Muy bien, hermano, porque no lo estaba esperando. Mire, estoy escribiendo un paréntesis, un artículo que lo vamos a publicar de un mediante en la página, que se llama precisamente así, así de simple. Se repite la historia. Su pueblo, en la primera venida de Cristo, no le estaba esperando. Ellos no esperaban un rey que venía humildemente, ¿cierto? De una humilde ciudad como Belén, un pueblo, una aldea, de una humilde mujer como María, que entraría después, cuando era grande, a Jerusalén montado en un pollino de asna, como lo había profetizado Zacarías. Y peor aún, para ellos, que ese Mesías vendría a morir. Por eso que con justa razón el profeta Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si estaba anunciado que él vendría. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. No le estaban esperando. Ellos querían un poderoso Mesías, libertador, que reivindicara la nación de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, Juan 1, 12, dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 es muy importante. Los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón. Es decir, no es voluntad humana de ser hijo de Dios, sino que voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, la primera condición para ser salvo es ser regenerado, es decir, volver a nacer. Ser hijos por regeneración. Ser hijo de Dios por ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Como lo dice Pedro también. Fuimos renacidos de una simiente corruptible a una simiente incorruptible, que es la simiente, la palabra simiente significa, por decir así, el linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Muy bien, pero hay otra condición, hermanos, que es ser hijo por adopción. Es decir, no solamente Él nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, sino que también nos adoptó, hermanos. Es decir, pasamos a ser de su familia. Este es un concepto legal. En las Escrituras se nos enseñan muchos conceptos legales, como por ejemplo, la justificación. La palabra justificación que la estuvimos estudiando, ¿se acuerda? La palabra justificación es una declaración jurisprudencial, es una declaración judicial, donde un culpable, con expedientes, ¿no es cierto?, y con libros y con actas que confirmaban que era culpable y por tanto condenado eternamente, es declarado justo en virtud de un inocente. Qué tremendo, ¿eh? Es decir, nosotros somos justos, no porque seamos justos en sí mismos, sino que fuimos declarados justos porque la justicia de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, nos fue imputada, impuesta para ser salvo. Ese es un concepto legal. El otro concepto legal es las arras del Espíritu. ¿Lo has escuchado hablar de las arras del Espíritu? El Espíritu Santo hace varias obras en nosotros. Nos bautiza en un cuerpo, nos unge, nos sella, pero también nos da la garantía legal de la redención futura. Es decir, está garantizada la redención. Las arras también es un documento legal. Y este concepto de adopción también. Es decir, no solamente nosotros volvimos a nacer, sino que pasamos a ser de la familia de Dios con todos los derechos de hijo. Imagínense, hermano. Por eso que el apóstol Pablo dice, nos dio un espíritu de adopción. Por eso que clamamos, Abba Padre, ya no un Dios lejano, sino que un papito querido que nos abraza. Hermano, qué privilegio más grande, que Él nos ame de esa manera. Hermanos, muchas veces nosotros vemos situaciones, por ejemplo, yo no tengo papá, ¿ya? Pero lo tuve. Pero hay algunos que crecieron sin el papá. Pero ¿qué más da si tenemos a nuestro Padre Celestial? Y Él es eterno. Y somos de la familia de Dios. Y lo más tremendo, hermanos, es que vamos entendiendo, como el mismo apóstol Pablo dice ahí, cuando presenta estas preguntas, ¿se acuerda? Estas preguntas retóricas. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerda? Y empieza a hacer varias preguntas. Y dice, en la primera pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios no escatimó, es decir, no perdonó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y eso es gracias a la adopción. Está reservada la herencia. Pedro la presenta así, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para vosotros en el cielo. ¡Qué tremendo! Entonces, esta adopción también, principalmente, inicialmente fue dada ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo, al pueblo de Israel. Y esos son los pasajes que queríamos observar, hermano. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 4. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Éxodo, capítulo número 4, en el contexto de la elección, del llamado, mejor dicho, de el Señor a Moisés. Siempre es bueno recordar un poquito quién fue Moisés. Porque Moisés tenía harto de errores, por mano. Él venía escapando de un asesinato. Y cuando el Señor lo escoge como vocero, él reconoce su incompetencia también, porque tenía serios problemas para hablar. Pero el Señor en ese diálogo, si usted lo observa bien, le insiste varias veces ahí, yo estoy aquí, yo voy a estar contigo. Y por eso que tenía listito a su hermano Aarón, que iba a ser el interlocutor, por decirlo así. O sea, la gloria siempre para el Señor. Y este es Moisés, hermano. Y resulta que en el versículo 21 dice lo siguiente. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué está diciendo la Sagrada Escritura? Bueno, está llamando a este hombre, ¿cierto? Que vuelva a Egipto. Porque Moisés venía de Egipto. Venía huyendo. Imagínense el llamamiento, hermano. Volver a donde lo estaban buscando para, ¿no es cierto?, para procesarlo, prácticamente. Es como cuando el Señor llamó a Jonás para ir a predicar a Nínive. Nínive era la capital de los asirios. O sea, es como ir a la boca del lobo. No es fácil cuando uno entiende el contexto histórico de ese llamado. Lo que nos cuesta, hermano, es convencernos de que Él está delante de nosotros. Aquí le dice, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Las maravillas son de Él, ¿se fija? Nosotros meramente colaboradores, instrumentos. El poder es de Dios, la gloria es de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como lo decía el propio Señor a Josué, lo único que tienes que hacer es, ¿quién se acuerda? Esforzarse y ser valiente. Josué, claro, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Lo único que te pido, que te esfuerces y que seas valiente. Porque el camino era difícil. La tarea de Josué era muy difícil. Y así también, Moisés le puso maravillas, lo dotó de maravillas, de portentos, de milagros. Pero allá hay un detalle en esto, hermano, en este versículo 21, que es muy bueno recordarlo y repasarlo si es que se nos ha olvidado. Dice, pero yo endureceré su corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Si lo analizamos en la lógica humana, para nosotros no tiene lógica, ¿no es cierto? ¿Cómo, si él quiere libertar a su pueblo, por qué él endurece el corazón de Faraón? Porque el Señor es un Dios de gloria. Todo es para su gloria. Y la fama de Jehová de los ejércitos se hizo extensa en el mundo, en ese mundo que se estaba desarrollando en ese tiempo, por cómo liberó a su pueblo, con portentos, con milagros, con prodigios. Era imprescindible que fuera así. O sea, en lo imposible para el hombre, el Señor se glorifica. Soberanamente, él endurece o ablanda el corazón. Y ya vamos a llegar al pasaje. Por eso que dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el que quiere endurecer, endurece. Gracias, Señor, por habernos abierto nuestro corazón, hermano. Me acordé, ¿sabe?, de Hechos 16, cuando Pablo estaba predicando en una región de Filipos, y llega ahí a un lugar donde se juntaban las mujeres a orar. Y entre ellas estaba Lidia, ¿cierto? Y dice el texto que el Señor le abrió el corazón. Hermano, el Señor te abrió el corazón y me lo abrió a mí, para que su palabra diera fruto. Gloria a Dios. Así también, hermanos, vemos acá que el Señor soberanamente quiso cerrar el corazón de Faraón para mostrar su gloria, su poder. Lo dice después Pablo también. Pero miren lo que dice el versículo 21, que tiene que ver con el tema de la adopción. Y dirás a Faraón, versículo 22, Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Se da cuenta? Israel es su hijo, adoptado como hijo de Dios. Ellos no han visto todavía esta realidad. El judío en este momento, Israel, está endurecido. Pablo dice que está con espíritu de estupor, de donde deriva la palabra estúpido. La palabra estúpido para nosotros es ofensiva, pero en sí la palabra estúpido es estar embotado, es como cuando uno se toma una pastilla para dormir o relajante muscular, uno anda así como con la mente, si alguna vez ha tomado algo, un sedante, así está Israel, no puede entender las cosas. Pero él, Israel me refiero, es hijo también. Tiene este privilegio de ser adoptado. Mire lo que dice el profeta Oseas. Yo quiero que observemos, por favor, hermanos, estos hermosos versículos que nos van aclarando la relación de Dios con su pueblo. Y esto nos fortalece la doctrina de que Israel es su pueblo, hermanos, y va a cumplir sus promesas con este pueblo. Mire lo que dice el profeta Oseas. Después de Daniel viene Oseas, ¿cierto? El último de los profetas, podríamos decir, Daniel, y el primero de los profetas menores es Oseas. O sea, el primero. Ahí no se va a olvidar nunca. Muy bien. Capítulo 11 de Oseas. Capítulo 11. Mire cómo se expresa el Señor de su pueblo. Oseas capítulo 11, verso 1. Dice así. Oseas 11, 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Podríamos detenernos ahí, hermanos, y hablar mucho, ¿cierto? Y de Egipto llamé a mi pueblo, a mi hijo. Ahí está el concepto de Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón así. ¿Qué le decía? Dejarás ir a mi hijo, ¿cierto? Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 2. Prepárese. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Gloria al Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo algo que él ofendió a la multitud? Ahí en Juan capítulo 6, verso 44. Una de las tantas cosas que le ofendió a la multitud es cuando el Señor habló de su soberanía, de su eternidad, de que él era Dios y hacía lo que quería. En Juan 6, 44, el Señor dice así: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ya? Nadie puede venir a mí. No dice nadie quiere venir a mí. Nadie puede venir a mí. Y aquí comienza a revelarse, entre otros pasajes, cómo Dios actúa para que nosotros estemos con Él. Nuestra rebeldía como el pueblo de Israel está ahí tipificada, ¿no es cierto?, señalada en el versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Se acuerda Romanos capítulo 3 cuando dice del versículo 10 en adelante? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Por lo tanto, si el Señor no actúa de la manera que estamos viendo en este pasaje, nosotros no podemos estar con Él. ¿Cómo actúa el Señor? Mire. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Nosotros somos salvos por los lazos del amor de Dios. Lazo significa, por ejemplo, la Biblia habla de la palabra vínculo, ¿ya? Vínculo es un lazo. Y el lazo es lo que permite cuando, por ejemplo, los que han visto en el campo y quieren traer un animal, lo lacean y después, en contra de su voluntad, el animal tiene que venir al dueño, a su amo. Cuando Juan capítulo 6, 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, esa palabra original es le arrastrar, hermanos. Nosotros fuimos arrastrados hacia Dios, en contra de nuestra voluntad. Qué tremendo, hermano, entender de que nosotros no queríamos nada con Dios, pero Él nos trajo a su presencia y nos transformó, y ahora no queremos irnos de su presencia y queremos estar para siempre con Él y le amamos, inclusive recibiendo su palabra dura que nos disciplina muchas veces, pero le amamos. Aquí nosotros tenemos este ejemplo, cómo el Señor mira a este pueblo de Israel como un muchacho. Es como que Él se expresa de manera humana, como criando a un bebé, a un hijo, ¿cierto? Cuando Israel era un muchacho, un joven, yo lo amé. El misterio de nuestra salvación está en la palabra amor de Dios, ¿ya? Nos vamos a encontrar, recuérdenlo, ahí en Romanos 9, cuando dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. La otra vez yo explicaba este tema. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios extiende su providencia general, sin acepción de persona. Como dice Mateo, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Ese es el amor general, ese es el amor providencial. No permite que se salga en el mar, ¿cierto? Porque hay una providencia de Dios controlando todas las cosas. Pero dentro del amor de Dios está el concepto del amor particular o el amor especial. Por eso cuando vamos entendiendo esto de a Esaú aborrecí, tiene que ver con esa distinción de que a Jacob lo amó con un amor especial. No así a Esaú. Y aquí aparece este muchacho llamado Israel con estas características de adopción. Fue adoptado por Dios para que legalmente tuviera todos los derechos de hijo. Israel era un muchacho, yo lo amé. Ahí está la clave de la redención de este pueblo. Al que él ama, lo ama para siempre, jamás. ¿Cómo podemos decir que Israel puede haber sido desechado? ¿Quiere decir que el Señor lo dejó de amar? El Señor al que ama, ¿cierto? Lo amará por toda la eternidad. Entonces, en el versículo 3 dice así: yo con esto, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Se da cuenta? La provisión de Dios, el amor de Dios, el cuidado de un padre amoroso que le da los primeros pasos a este hijo, y de una manera tan tremenda en el versículo 2 dice: ellos se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Qué podría decir usted de este pueblo? Digno de ser mandado al infierno. Y nosotros a veces no somos iguales. Claro, usted dirá: yo no creo en Baal, yo no tengo ídolos. Ojo, los ídolos no solamente son estatuas de yeso o de madera. Un ídolo puede ser mi trabajo. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, es que mi trabajo es más importante, es que el deporte es más importante, es que esto, que mis estudios son más importantes. Son ídolos, hermano. Y esos ídolos también tienen que ser destruidos. Y ojo, hermano, aún así el Señor nos ama. Aún así el Señor extiende su misericordia. Porque su amor es glorioso y su amor es para siempre. Su amor es incondicional, hermanos. Yo digo este énfasis porque a pesar de nosotros, nunca nos olvidemos de esta expresión: el Señor nos salvó a pesar de, porque no había méritos, a pesar de ser como éramos, a pesar de ser como somos, a pesar de ser o como seremos en el futuro, seremos salvos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó. Con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Vamos a Deuteronomio, hermanos, el último versículo que vamos a analizar en esta noche. Ya se nos fue el tiempo. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, por favor. Mira lo que dice, versículo 1. Versículo 1. Deuteronomio 14:1 dice: hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo, Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Se da cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel tiene las mismas cualidades en el sentido de privilegio, mejor dicho, que nosotros, escogido, hijos, ¿ya? Santificado, es un pueblo apartado para él. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, ¿ya? Por eso que las instrucciones, nosotros también tenemos una serie de instrucciones. Por ejemplo, el mismo epístola a Romanos que estamos estudiando, los primeros capítulos, los primeros 11 capítulos, es una enseñanza, es doctrina. Pero del capítulo 12 en adelante es instrucciones para la vida práctica. Entonces aquí lo mismo, en el versículo 1 está la misma división que se mantiene y se proyecta en todas las escrituras. Ustedes son mis hijos, por lo tanto no haréis esto, no haréis esto otro. Dice acá: no os ajaréis ni os raparéis a causa de muertos. Las costumbres paganas, hermanos, permeaban a este pueblo. Nosotros vemos en las escrituras cómo el pueblo de Israel, ya lo decía Oseas capítulo 11, se derivaba a adorar a los Baales, a ídolos, inclusive a las estrellas. Deuteronomio 18, que es lo que dice: no honrarás los brujos, ¿cierto? Los magos, los sortílegos. Porque cualquiera que consultara a los muertos, ¿no es cierto?, esa abominación contra Jehová, advirtiendo a sus hijos de los peligros, hermano. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ustedes son mis hijos. No deben practicar o compartir lo que los pueblos, las naciones hacen. Y da la razón en el versículo 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, es decir, un pueblo apartado. Nosotros somos apartados, debemos ser diferentes. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleve, nos impulse a la desobediencia, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo debemos huir y obedecer, que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque somos pueblo santo. Aquí le está hablando a un pueblo específico, que es Israel, pero también trasciende la instrucción para nosotros, ¿cierto? Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Muy bien, hermanos, estamos ya metiéndonos en el tema de la adopción. Israel tiene un privilegio, ser adoptado como hijo de Dios. No solamente un pueblo nacionalmente hablando, no solamente un pueblo que tipifica lo que vendrá más adelante, no. Es un pueblo escogido, hecho hijo de Dios y que ciertamente el Señor va a salvar. Por eso que cuando, con esto termino, cuando nosotros vemos la proyección profética, nunca debemos olvidar que Israel ahora está endurecido. Pero cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, que es lo que estamos esperando nosotros, el Señor restablece su trato con su pueblo Israel, que ciertamente lo va a salvar. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.